Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Se acuerdan ustedes, os acordáis vosotros de aquel Consejo de Ministros que montó Pedro Sánchez en Barcelona el 21 de diciembre para conseguir el apoyo de los independentistas? ¿Os acordáis, se acuerdan de aquella cumbre bilateral, que fue una cumbre del 20 de diciembre, del día anterior al Consejo de Ministros, en la que Torra consiguió una estética que ponía al mismo nivel al gobierno de España y al de la Generalitat? ¿Se acuerdan, os acordáis de aquel comunicado en el que se apostaba por el diálogo entre la Generalitat y el gobierno de España, en el que se suprimió, por reclamo de los independentistas, la mención a la Constitución? Pues parece que todo eso no ha servido para nada. A mitad de enero, Sánchez volvió a Barcelona para pedir el apoyo de los independentistas.
Y por eso pido a todas las fuerzas parlamentarias que apoyen unos presupuestos que van a permitir que Cataluña y España avancen.
Pues esa petición de Sánchez parece que no ha servido para nada. ¿Se acuerdan, os acordáis, del incremento del 65% de las inversiones en Cataluña que contiene el proyecto de presupuestos? ¿Se acuerdan, os acordáis, de dos reuniones presididas por Carmen Calvo con el gobierno de la Generalitat? Pues parece que no ha servido para nada. Esquerra ha anunciado hoy que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos si de aquí al 12 de febrero, que es cuando se levanten las enmiendas, no hay una mesa de negociación. ¿Sobre qué? Pues sobre la autodeterminación. Y no se acaba con lo que ellos llaman el qué, la represión. Esquerra además asegura que el fiscal, a estas alturas de la película, cuando faltan pocos días para que comience el juicio, puede cambiar las acusaciones en el juicio del proceso por la secesión, que se vota, que comienza el mismo día que se votan las enmiendas. Lo ha pedido Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
La solución se tiene que basar en el derecho a la autodeterminación, en el ejercicio del derecho a la autodeterminación y, por otro lado, que acabe la vía represiva, que se acabe la judicialización de la situación, que es política.
O sea, Esquerra, cuando faltan pocos días para que comience el juicio, pide que se acabe la judicialización del asunto. El PDK se ha hecho un lío. Ha comparecido su portavoz Puyol, ha dicho que también van a presentar una enmienda, luego han hecho un comunicado diciendo que de momento no, pero que están estudiando si la presentan. ¿Qué significa todo esto? Que si Esquerra y el PDK presentan y no retiran su enmienda antes del 12 de febrero, el proyecto de presupuestos de Sánchez sería el segundo proyecto de presupuestos rechazado en la historia de la democracia. Ya lo fue el de Felipe González en 1996. ¿Va a retirar Pedro Sánchez, después de esto, su idea de seguir en el gobierno? ¿Va a convocar elecciones Pedro Sánchez si continúan las enmiendas a la totalidad anunciadas por Esquerra, no se retiran a última hora y si al final los presupuestos son rechazados? ¿Convocará elecciones Pedro Sánchez o no? A estas alturas yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Habrá quien esté dispuesto, yo no. En cualquier caso, es difícil que haya elecciones antes de octubre. Las enmiendas a la totalidad se votan de forma conjunta, con lo cual el PP no tiene que votar a favor de la de Esquerra, ni Esquerra tiene que votar a favor de la de PP. ¿Por qué sucede todo esto? Por dos razones. La primera es que la mesa de diálogo puesta en marcha por Sánchez no ha servido para nada. Es que no podía servir para nada, porque los independentistas querían una mesa de partidos a nivel nacional y pedían hablar sobre el referéndum de autodeterminación, y sobre eso no se puede hablar. Y la segunda razón, que es más importante, el independentismo necesita sacar pecho con el juicio. Por eso Esquerra dice que pueden cambiar las acusaciones del fiscal. Esquerra y el PDK compiten abiertamente y ferozmente por liderar el independentismo. Y por eso montan esto. Si es que ya se lo está diciendo Alfonso Guerra, Felipe González, ¿para qué te metes a gobernar, Pedro, con 84 diputados? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Canadá va a destinar cerca de 40 millones de dólares de ayuda humanitaria para Venezuela. El anuncio se ha conocido esta tarde en la reunión de emergencia del Grupo de Lima, con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro para que abandone el poder. El gobierno de España, que hoy ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, va a liderar a la Unión Europea para favorecer la transición en el país y el envío de dicha ayuda humanitaria. La clave está ahora en el ejército, tal y como ha asegurado aseguraba COPE Fernando Gervasi, diplomático venezolano exiliado en España.
No este apoyo internacional, más el hecho de que la población venezolana esté en la calle, tiene que provocar una reacción sobre todo del estamento militar, porque es necesario que ellos cambien de postura y vayan a aplicar la Constitución Nacional.
Y te cuento que en Guadalajara ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares la mujer de 47 años detenida el sábado por el rapto de un recién nacido del hospital haciéndose pasar por pediatra. La rápida reacción policial permitió recuperar al niño. En la tarde de COPE, José Arroyo, comisario jefe de Guadalajara, nos ha contado cómo fue decisivo el aviso a las farmacias por si, tal y como ocurrió, la detenida compraba comida para el bebé.
Inmediatamente lo que hicimos pues fue avisar a las farmacias. Pensamos que quizá necesitarían algo para el bebé, leche o algún producto, y con el fin de que en los grupos de WhatsApp que tienen los farmacéuticos aquí en Guadalajara, con el fin de que pudieran incluir este desastre, pues nos pusimos en contacto con una farmacia a la que conocíamos y vivimos en la Diana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a la bolsa, que pierde la referencia de los 9.000 puntos, lastrada una vez más por la debilidad del sector bancario. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado hoy en 8.975 puntos. Ha perdido un 0,5%. Los bancos continúan como la principal rémora para la bolsa. El Sabadell, que el viernes se desplomó un 9%, se ha dejado hoy otro 5%. Marca nuevos mínimos históricos. Capitaliza ya menos de 5.000 millones de euros. CaixaBank cayó un 7% el viernes y hoy otro 4%. Todo el sector financiero está muy débil. Santander lucha con los 4 euros por acción. BBVA defiende los 5 euros por título. Los bancos sufren por los bajos tipos de interés y por el enfriamiento de la economía. Hoy se ha publicado el índice que mide la confianza del inversor en la zona euro. Ha mostrado su peor lectura de los últimos 4 años.
Y en los deportes, la duda de Messi marca el clásico de la Copa. Luis Munilla.
Lo cierto es que desde el FC Barcelona cuentan que no hay preocupación por el estado de Messi, pero tampoco aseguran que vaya a jugar el miércoles. El que está prácticamente descartado es Dembélé. En el Real Madrid, por el contrario, Solari tiene a toda la plantilla a su disposición, salvo el lesionado Vallejo. La otra semifinal se juega el jueves entre Valencia y Betis, y hoy en el Cluche, esta mañana se ha anunciado la renovación del capitán Dani Parejo hasta 2022. Parejo cree que el fútbol le debe una final al Valencia en los últimos años.
Es verdad que estoy en un club indicado para ganar, o por lo menos para pelear, para jugar finales. El fútbol, desde que llevo en Valencia, en ese aspecto creo que ha sido cruel con el Valencia y conmigo, en este caso hablando de mí. Ahora estamos en otra semifinal, pelear para poder jugar una final con el Valencia, y creo que ya no solo por mí, sino por un club como el Valencia se merece.
En la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el derbi Rayo Leganés y en segunda con el partido Las Palmas Zaragoza. Y se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol, que serán Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad Sevilla.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Hace frío, pero no llueve esta noche. Los termómetros van a bajar hasta los menos 2. Y en cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras, en la 6 en el Plantío y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40 también complicaciones en Hortaleza 2, Coslada 3, Carabanchel y Villaverde a 4. En el interior continúan las retenciones en la zona de Moratalaz, sentido A3, por un accidente. También tenemos algunas retenciones en la zona del Puente de los Franceses y entre el Marqués de Corbera y O'Donnell. Y te cuento que Madrid ha conseguido la cifra más baja en 11 años en paro en un mes de enero. Ha descendido un 7,7%. Hay 11.308 personas paradas en la comunidad. Los que más han notado la caída son el sector servicios. Continúa ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el lunes y por fin ese momento, esa hora de la verdad. Hay gran expectación en este estudio, ¿eh?, que ahora mismo llenan fotógrafos y medios de comunicación, pero vamos, no solo de España, de medio mundo. Mira, cómo están ya ahí todos preparados. Bueno, hoy es el día en el que nuestro gran campeón Sinacio tiene que pesarse para que veamos si sigue adelgazando realmente. Pero bueno, antes de que entre, que debe estar por ahí quitándose toda la ropa que puede, que lo conozco yo, déjame que te refresque la memoria. Todo comenzó el día 22 de enero, cuando la mujer de Sinacio vio la foto de todos los locutores de COPE y le mandó este mensaje de voz.
cariñín, escúchame, eres el más gordo de la foto, pero con diferencia, ¿eh?
Pero así, con todas las letras, gordo. Así que Ignacio no tuvo más remedio que obedecer, como siempre.
Voy a hacer la dieta del compromiso. Dentro de 2 meses tengo que haber perdido 15 kilos.
Oye, ¿y se comprometió qué hizo? Pues que se pesó aquí, en el estudio. Vamos a ver, ¿cuánto pesas, Ignacio? ¡99,70! Bueno, pues eso, 99,70. Gordo. Las cosas como son, oye, sin medias tintas, estaba gordo, pero prometió pesarse al día siguiente. Y escucha lo que pasó el 23 de enero. ¿101 kilo con 200 gramos? Vamos a ver una cosa.
Oye, no lo entiendo, yo no. Me he esforzado. A ver si es que la morcilla frita no es diurética.
Que pesaba más. En fin, nadie confiaba en él, pero siguió su plan del compromiso y el pasado lunes, día 28 de enero, hace justo una semana, se volvió a pesar en directo. ¿95,300? No. Para mi asombro, ¿eh? 95,300. Había bajado 5 kilos 900 gramos en solo 5 días. Impresionante, ¿no? Bueno, y hoy, lunes 4 de febrero, tenemos que volver otra vez a hacer el tema, ¿no? El pesaje. La ceremonia oficial de pesaje del gran Ignacio, al que vamos a recibir en este estudio como se merece. Ok. Claro, por eso. Bueno, ahora entiendo lo de la expectación mediática, madre mía.
Bueno, aquí estoy, he hecho un dandy. Bueno, me voy a sentar que vengo reventado.
Señoras y señores, ¡ay!, ni el mismísimo Rocky, con guantes de boxeo y todo, pero
buenas
¿esto
tardes?
¿Qué es?
Bueno, porque es la ceremonia pero oficial de pesada,
y
a ver si...
ceremonia.
Soy un campeón, ¿qué semana?
Tú te has visto de todas formas antes de entrar.
Sí, pero no, luego me veré en vídeo.
Lo está grabando todo el mundo,
todo el mundo, luego
lo
entrará en las redes, lo vamos a colgar porque vengo disfrazado de campeón del mundo
viene?
De boxeo.
¿Cómo
así
viene?
Que... Bueno, es oficial, la pesada, el que está en un reto de ser campeón tiene que meterse dentro del personaje.
Sí, a lo mejor es por lo de los Goya de fin de
bueno,
semana.
Los Goya,
dicho,
los
me voy
Goya,
a meter
verdad,
yo en el personaje, ¿no?
Es verdad, claro, que han sido los Goya. Es sí. Que detenido, fíjate, ahora que he estado este fin de semana ahí, tengo un poco de lucha interior, ¿sabes, Pilar?
¿Por
porque
qué?
Estoy
¿qué
adelgazando
pasa?
Mucho, pero tengo ventajas e inconvenientes por adelgazar, claro, ahí. Fíjate, estoy perdiendo trabajos. Porque,
no me digas, ¿y eso?
Sí, porque me estoy quedando delgado. Y fíjate, me llamó Óscar Igares, el matador de toros, el maestro.
Sí.
Porque hacemos bolillos en verano, yo le he hecho una mano y he recibido una llamada suya porque fíjate cómo están las cosas, fíjate.
Pilar, soy Óscar Igares. Estoy muy preocupado con Ignacio. Fíjate, me dijo, Óscar, tío, búscame un trabajo de picador. Tú sabes yo que con este cuerpo solo puedo ser picador. Y le dije, no te preocupes. Bueno, pues ha llegado a la prueba y los caballos han puesto a morirse de risa. Han dicho, ¿dónde va este tío? Este tío no es gordo. Este tío ya no es gordo. No le han dejado subirse. Ignacio, tío, vuelve a los orígenes. Tú eres un tío de pata fina y barriga gorda. No pasa nada. Tú eres como eres. Engorda, Ignacio. Engorda.
No me gusta esto.
Pata fina y barrigón,
ya,
como
sí,
Papá
está
Noel.
Bien, pero entonces,
era.
Por
era.
Un lado motivamos y por otro lado desmotivamos,
claro, ahí,
¿en qué quedamos?
Ahí ya no sé qué hacer, ha habido días de duda, ¿eh? Me he sentado delante de un cordero lechal ahí con las patatas y digo, sigo, me voy de picador. Pero luego resulta que el sábado con los Goya, pues fíjate allí todas las estrellas, que yo no pude ir porque estaba en la sauna. Y no paro, es que no paro.
Haciendo pesas.
No paro, me echan de allí. Y,
con el tema del cardio.
Y nada, pues no me los perdí, pero resulta que he estado yendo a Mediodía Cope, a Antonio y a Marta, para ver si comentaban algo de los Goya. Y fíjate que sorpresón por adelgazar, tiene premio, verás, escucha.
Y la resaca de los Goya nos deja dos mensajes que siguen generando comentarios. Uno, sin duda, es el discurso más brillante de la historia de esta gala. Jesús Vidal, Goya, al mejor actor revelación por su papel en Campeones. Y luego está el anuncio de Pedro Almodóvar.
Hola, Pilar, soy Pedro Almodóvar, estoy encantado de saludaros. Te voy a quitar a Ignacio porque estoy preparando la próxima película, que es Gandhi contra Spiderman. Una película maravillosa, estupenda, y quiero a Ignacio para que haga de Gandhi, que va a estar la película muy bien, porque Spiderman va a ser un travesti que ahora mismo es policía municipal, que salía con un juez. Y Gandhi lo va a neutralizar con sus gafas potentes en la próxima película, y por eso voy a necesitar mucho a Ignacio.
sea, yo trato de negociar bien porque quiero seguir aquí, pero claro, fíjate ya lo que es
bueno,
perder
pero
unos kilos.
¿Ves? Pero aquí te está motivando bien, claro, porque hasta que te conviertas en Gandhi, que es un papelón.
Es un papelón, ¿eh? Tengo que ahora quedarme un poco sin
que
vista también.
Muy, muy delgado, ¿no?
Muy delgado, casi muy en los delgado. Huesos. Estoy casi ahí, ¿eh? Yo no sé cuánto habré bajado porque, claro, ha sido un fin de semana duro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos con la ceremonia de pesada.
Venga,
que es un momento
ceremonia
importante.
De pesada, señoras y señores. ¿Puedo a ver cómo hablo y fotografío a la vez? Porque
vale,
yo ya
pueden venir a hacernos fotos también. Pueden venir. Están aquí los medios.
No, puedo. Ahí. Puedo. Venga,
bueno, voy a subirme.
Vamos allá.
Ella habla. Yo me voy del micro. Adiós. Ahora vengo.
Lo que no sé es si bueno, se va a quitar los guantes de boxeo. Claro, no vale, pero no vale quedarse desnudo porque esos son como 3 kilos menos. ¡Qué horror! Venga, vamos allá. Venga.
Ay.
A ver, sí, miro, está muy lejos para 92,5. 92 kilos, 500 gramos.
¡Ahí está!
¡Muy bien! 92 kilos, por
bueno,
favor,
¿qué me
500
dice?
Gramos.
¿Qué me dice? 92, y había empezado en 101, habías
en 101,
dicho. ¿No?
En 101,
se ha perdido en 10 días. Casi 10 kilos. Bueno.
Va
bueno,
muy bien, Sinacio. A ver. Nos vas a tener que pasar el régimen que estás haciendo, ¿eh?
Esto,
o
ya
la
me
dieta,
han llamado,
o lo
un laboratorio
sea.
Para hacer el Sinaciol, que es una vitamina que estoy perdiendo. Y lo que sí quiero es que ahora los oyentes, fíjate, hemos estado repartiendo el jamón en toda la redacción de la COPE antes de bajar, porque claro, sorteo un jamón entre la gente que apueste que voy a adelgazar 15 kilos esa, en 2 meses hasta el 22 de marzo, o que no lo voy a conseguir. Pero es que llevo ya 10 kilos en 2 semanas.
Vas muy bien, yo creo que lo vas a conseguir, ¿eh?
Entonces, mira, pueden mandar WhatsApp, email, lo que quieran, y sobre todo a Twitter a la tarde, con el hashtag
@latardecope,
Sinacio Gordo o Sinacio Flaco. Hashtag
Sinacio
Gordo.
Flaco, ¿no?
Y WhatsApp, emails y llamadas, inundar la COPE de apuestas y un jamón.
Con esta progresión, Sinacio Flaco, seguro, no. seguro, estoy convencida. ¡Adiós! Bueno, por favor, hay que verle cómo ha venido, ¿eh? Con toda la equipación, como si fuera el mismísimo Rocky. Así es, Sinacio. Nos vamos a ir en directo en este momento hasta Venezuela. Está compareciendo Juan Guaidó, el presidente de Venezuela. Le escuchamos un momento en directo.
Los militares, y ya vamos a dar los nombres en los próximos días específicos, a los cuales están a cargo cada una de las unidades de los Andes. Esto es para salvar vidas. Ustedes tienen un contingente grande de ayuda almacenada en galpones ya, en Guarena, hacia Charallave, que no han utilizado.
La voz en directo en esa comparecencia, en este momento, sonido directo de Juan Guaidó desde Caracas, desde Venezuela. Ha empezado además esta comparecencia recordando a las víctimas mortales de las protestas en Venezuela. También ha dicho que este 4 de febrero será recordado como cuando el mundo reconoció la lucha de Venezuela. Ha dicho también que si no ingresa la ayuda humanitaria estaremos condenando a mucha gente. Hoy solicitamos activos en Europa y solicitamos también la ayuda humanitaria. Más cosas que ha dicho Guaidó en esta comparecencia. Dice ahora el 4 de febrero es cívico y no violento, y dice también en nombre de Venezuela, de todos los que queremos vivir mejor, el agradecimiento profundo a ese reconocimiento en bloque de la Unión Europea. Bueno, recordemos, a las 10 de la mañana exactamente, Pedro Sánchez reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Inmediatamente se producía la cascada constante de reconocimientos de otros países europeos. Algunos lo habían hecho incluso antes, como por ejemplo el caso de Francia, pero también se ha sumado ese reconocimiento Alemania, Dinamarca, Polonia, Lituania, Bélgica, Letonia, Reino Unido, incluso Austria. Vamos en directo hasta Venezuela a ver cómo se están viviendo en el país estas horas después de este reconocimiento, no por unanimidad, no en bloque, pero al menos sí prácticamente todos los países ya de la Unión Europea, de este reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Allí en las calles de Caracas está nuestra corresponsal Alicia Hernández. Hola Alicia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Caracas.
¿Dónde estás? Creo que estás ahora mismo en el municipio de Petare, al este de Caracas, que es una de las zonas más pobres de la capital.
Pues sí, estoy justo ahora mismo saliendo de Petare. Es una zona popular, podremos decir el barrio La Favela más grande de América Latina. Estoy saliendo de allí un poquito para ver cómo estaba la situación por allá. Sí, como decía, una zona popular. Y bueno, podríamos decir que allí la gente en ese momento pues sigue con su vida cotidiana, que no es nada fácil. Por ejemplo, hemos podido ver una cola de pues no menos de 30 personas, 50 personas tal vez, esperando el gas desde hace 24 horas para comprar el gas, para poder cocinar en sus casas. Digamos eso, la vida sigue más allá de la política y la vida, bueno, aquí en Venezuela, como decía, pues no es fácil.
No es fácil y la clave ahora parece estar también en esa ayuda humanitaria. Acabamos de contar también aquí en la tarde que Canadá, por ejemplo, ya ha dicho que va a habilitar unos 40 millones de dólares para ayuda humanitaria. Lo importante es habilitar esa ayuda y que llegue además a las personas que lo necesitan.
Sí, sí, se está tratando de coordinar esta entrega de ayuda humanitaria. Ya se sabe que la entrega va a ser en Cúcuta. Cúcuta es la ciudad fronteriza de Colombia, exactamente del departamento del Norte de Santander, en frontera con el estado Táchira, el estado venezolano. Allí se sabe que el ministro de Defensa de Colombia ha dicho que será al final de esta semana cuando se haga esa entrega. Ha desmentido la presencia de soldados de Estados Unidos y ha dicho que será la Policía Nacional colombiana la encargada de vigilar este proceso. Esta ayuda humanitaria, que bueno, que ya hemos podido ver algunas fotos de cajas con la inscripción USAID, ayuda de Estados Unidos, ya sabemos que trae medicamentos e insumos médicos. No sabemos exactamente cómo será, o sea, del lado colombiano sí que será la Policía Nacional colombiana, pero no sabemos aún cómo será esa coordinación para pasarlo a través del puente internacional Simón Bolívar, que entra a Venezuela y que finalmente se distribuye a los venezolanos. Aún no tenemos detalles.
Alicia Hernández, gracias. Buenas tardes por esta comunicación y por contarnos en directo lo que está pasando en las calles y en este caso en este barrio de Caracas donde te encuentras ahora. Esta mañana, cuando Pedro Sánchez, como había anunciado a las 10 en punto, salió para reconocer oficialmente, una semana después, ¿no?, porque es el plazo que se había dado, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, lo que no explicó, porque además no admitió preguntas de los periodistas, es qué pasa en este momento, es decir, qué pasa a partir de ahora. ¿Qué pasa con la embajada española en Caracas? ¿Qué pasa con la embajada de Venezuela en Madrid? Es decir, este tema de cómo queda la diplomacia, pues no explico absolutamente nada. Así que nos surgen muchas preguntas y se las vamos a preguntar, por lo menos alguna, a Inocencio Arias, que sabéis que es diplomático, que ha sido representante de España en Naciones Unidas y que de esto sabe mucho. Hola, Chencho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sabemos muy bien qué situación es esta, Chencho.
Bueno, el presidente del gobierno no ha contestado porque, sinceramente, él tampoco la sabe. Esto es un caso prácticamente sin precedentes porque el que tiene la legitimidad ahora es Guaidó, pero el otro es el que tiene resortes de poder de los que Guaidó carece. Guaidó no tiene la televisión, no tiene, sobre todo, las Fuerzas Armadas, no tiene los servicios de inteligencia y ni siquiera tiene el poder judicial, que está muy seducido por el presidente que debía ser saliente, por Maduro. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahora con las embajadas? Pues nosotros no reconocemos ya, imagino, a partir de hoy, el estatus de no vamos a expulsarlos, pero la embajada de Venezuela de España ya no es reconocida como la embajada de un país legítimo. Y la embajada de España en Venezuela, pues ocurre otro tanto, lo cual no quiere decir que tienen que salir los diplomáticos y oficiosamente seguirán haciendo cosas. Pero ya no cabe un documento oficial de la Embajada de Venezuela dirigido a nuestro gobierno, porque el gobierno de Maduro ya no es reconocido. Esta es una situación bastante insólita, que normalmente en los casos históricos ha acabado pronto, pero que en esta ocasión yo no le veo un término tan rápido, por lo que acabo de decir. La mayor parte de la población de Venezuela quiere que se marche Maduro y quieren que se marche esta noche o mañana, yo diría que tres cuartas partes. Hay barrios de Venezuela a los que tenemos amigos o incluso parientes venezolanos, sabemos que barrios que eran tradicionalmente chavistas, en ellos ya hay manifestaciones en contra de Maduro. Es decir, que la gente está en contra, quiere, no diría yo que el 90%, como dicen algunos de los opositores, pero sí tres cuartas partes de la población. Pero al mismo tiempo él tiene a los militares o una parte importante de los militares con él.
Y en cuanto al tema diplomático del que hablamos y de las relaciones ahora de España y Venezuela, como bien dices, Chencho, pues habrá que esperar en las próximas horas ver por dónde van las cosas, claro. Porque realmente lo que sabemos a ciencia cierta es que es un hecho inédito, verdaderamente diferente a cualquier otra situación que hayamos podido vivir como país, desde luego, en los últimos años.
Sí, Chencho, y además el número de los países que está en contra de Maduro y que van reconocido a Guaidó sigue creciendo de la Unión Europea. Sí, ya deben en estos momentos casi 20. Y en Iberoamérica alguno más se decantará. Esto va a seguir creciendo.
Chencho Arias, gracias.
Hasta luego, entonces.
Buenas tardes.
Hasta luego.
¿Qué tal, Paloma?
Bien, Pilar, ¿tú te acuerdas cuando se decía... Esto es muy antiguo, ¿eh?
A ver.
No quiero decir que tú tengas muchos años, por favor, ¿eh? No, 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 no os equivoquéis.
A ver.
Pero decía que te has tirado el pisto, no te tires el pisto. ¿Tú te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente, claro.
Bueno,
¿cómo no me voy a
pues
acordar?
Eso, pues que era muy frecuente antes encontrarse a alguien que decía precisamente eso. Bueno, me tiro el pisto, que si tengo un seguro de coche con línea directa, que es el mejor, que es el más económico, qué pesadito eres. Porque ya todo el mundo le contestaba, si es que lo tenemos todos, si es que ya lo conocemos. Bueno, pues... todo el mundo lo sabe, línea directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pero Paloma,
ay, perdón.
Si tú y yo estamos en los 30 tan ricamente, ¿no?
Sí.
Pues ya
sí.
Está, tanta Ala, historia
tómate,
ahora.
Tómate otro poco de jamón.
Allá que voy. Venga, una máquina, decía un oyente, para volver a los 18. Recuerdo que pedía como invento, pero ¿qué más cosas
quieres?
Y
la hemos rechazado, devuelto.
Bueno, perdón, la has rechazado, tú, Fernando. Porque Rosa y yo estábamos calladitas.
No ha habido sentimiento, ha habido silencio, lo cual es muy indicativo.
La podríamos probar.
Pero vosotras estáis mucho mejor ahora. Ahora que con 18 años.
¿También tienes razón?
Hombre, por Dios.
También tienes razón.
Mejor que con 18, sí, pero bueno, hay otras edades que se podrían elegir.
Que no, hombre, bueno, que no. La venga. Edad mejor es la edad presente.
La que eso no tiene.
Sí, claro, qué remedio, además.
Pues sí. Bueno,
no,
¿qué falta
pero
por inventar?
Sin resignación, yo lo digo con convencimiento. Vamos, inventos.
Venga, por aquí leo, de un traductor comunicador de animales. ¿Eh? ¿Traductor de animales? No estaría mal, ¿no? Es buen invento este.
Pero vamos a ver, ¿no?
¿Cómo funciona?
El perro diga guau, guau y te ponga el del trasto. Está diciendo que tiene sed.
Ah, un traductor.
Claro, comunicador, traductor, comunicador de animales.
¿Tú te acuerdas que hace poco entrevistamos a una inventora, además, que intentaba traducir el llanto del bebé?
Del bebé.
Del bebé.
Bueno, invento pues maravilloso.
Eso ya mismo lo inventan los chinos. Pues los chinos van por la calle con un traductor a todos los idiomas, le dan a la maquinita, pom, pom, pom.
Más cosas.
Se matriculan aquí en la universidad y no aprenden español. Le dan a la maquinita y ya está.
Rápidamente. Un arbolito de Navidad que se guarde solo con todos sus adornos impecables hasta el año que viene, dice Cristina, hasta el año próximo.
Hombre, o sea, que haga así, se repliegue.
Pero, exactamente. ¡Bum!
Pero,
se acabó.
Cristina, ¿y ese momento lleno de melancolía y de nostalgia en el que uno deposita las bolas sobre la caja hasta el año que viene? ¿La melancolía?
Completamente.
No.
Da mucho gusto ponerlo, pero da mucha pereza quitarlo.
Sí, sí, estoy de acuerdo con Rosa, sí.
Bueno, una máquina que planche solita la ropa, que con el simple hecho de introducirla, no sé por dónde, pero ya salga planchada.
Ah, mira, esto está
pero,
muy bien.
Pero
esto
está, muy está bien. Medio inventado ya. Yo he visto una máquina de ese tipo.
No,
lo que
aquí
pasa...
la solución es la ropa que no... O sea, yo creo que la máquina es la ropa. O sea, hay camisas de algodón que hacen...
La solución está en la tela.
Que hacen los
que
americanos,
no
que no hay que plancharla.
Exactamente, que no se arrugue. Y así vale, eliminamos
pues
las planchas.
Esa es buena solución también.
Bueno, un aparato que convierta la comida basura en saludable, sin quitarle el sabor y la textura. Mira
ya,
qué bien.
Ya, o sea, que tú... Ya.
O sea, que te comes una pedazo de hamburguesa gigantesca. Ay, como o sea, si fuera un brócoli cocido,
sí,
¿no?
Sí, nos encanta el brócoli.
Bueno, hablemos de perritos, que es lo que os gusta a vosotras.
Pues sí, me gustan los perritos.
Pues mira, un perrito con sabor a brócoli.
No, se trata de eso. El oyente no dice
eso. Es verdad, sin quitarle el sabor
claro,
y la textura.
No,
no sé yo si el perrito se iba a mejorar.
Un brócoli con sabor a salchicha. Bueno, este invento también está muy bien.
Hola, buenas tardes. Pues a ver, a mí me encantaría que se inventase una pastilla que hiciese desaparecer de manera permanente las canas. No me importa envejecer, no me importa las arrugas, los achaques, los problemas inherentes a la edad, pero lo de tener que ir cada X semanas a la peluquería me pone mala. Y no digamos ya los tintes caseros, que una vez lo intenté y pensé, no, ni una más. Para esto está el dinero. Un abrazo, adiós.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo se llama esta mujer? Yo tengo que conocer a esta oyente porque estoy completamente de acuerdo con ella. Quiero ese invento ya.
Ya. Sí. Bueno, se llama
yo
tinte
este
y te lo ponen en las peluquerías.
No me pronuncio.
No te pronuncias,
por,
claro.
Por su parte implicada.
Por su melena, pues no.
Claro. A ver, tengo otro oyente que pide, estaba por otro lado, a ver.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustaría que se inventaran los vasos, que se les pudiera dar la vuelta, porque cada vez que quiero comer algo que es un poco, se pega o algo así, me gustaría darle la vuelta al vaso para chuperretearlo.
Ah,
y
mira,
también de cara al trabajo me gustaría muchísimo que las agujas no hicieran daño, sobre todo a los niños y a las personas mayores. Bueno, sería un buen agujas. Invento.
A todos.
Entiendo que
sea
enfermera, sí, o practicante o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Ah, qué bonito, ¿eh?
Pero
agujas no hicieran daño.
Mira, esto es una... Bueno, habrá seguramente formas de... no lo sé. Pero lo del vaso que se da la vuelta es muy fácil. Tú metes el dedo hasta el final y te lo lleva hasta la lengua. Ya está. Tú metes el dedo.
Encuentras solución para todo.
Alargas la lengua y ya no hay que darle la vuelta al vaso.
Sí, es cierto.
Hombre, muy... muy presentable no es, pero oye, hay cosas que merecen la pena.
Pensaba que iba a decir yo el vaso, que le diéramos la vuelta para usarlo también por el otro lado.
Ella quiere rebañar bien.
Bueno, y otro oyente nos habla de inventos e inventores españoles.
Ahí os va una cascada de inventores españoles, grandísimos inventores españoles. Torres Quevedo, primer ordenador y primer videojuego de la historia. Unión para unir el estrecho de Gibraltar por vía férrea, carretera y peatonal. Fernando Gallego Herrera, 1930. Primer helicóptero del mundo. Federico Cantero Villamil, 1935. Un zamorano de adopción. Puente con el arco de hormigón más grande del mundo. Zamora, o viaducto de Martín Gil. Buscar que hay cientos de inventores españoles olvidados.
Y Zamora, claro, es
y
el centro de la...
No,
claro,
no es zamorano ni no, nada, ¿no?
El Zamora, que es el centro de la inteligencia, de la innovación y del desarrollo, vamos.
Pues claro.
Todo se ha inventado en Zamora.
Sí, señor.
Todo.
Tiene razón este oyente. Lo que pasa es que no está descubierto, no
claro,
conoce
claro.
El mundo esto.
Qué buen sitio.
Pero hay que darlo a conocer.
Voy a explicar yo lo que se ha inventado en Córdoba.
Estamos aquí esta mañana, entonces.
Exacto.
Bueno, pues los inventos que te gustaría que existieran y que inventarías tú si pudieras, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestras historias mínimas viajamos hasta el Reino Unido. Gran Bretaña está en el origen de muchas cosas, algunas tan exitosas como el fútbol o el golf, otras un poco más discutibles, ¿no?, como la cerveza caliente o los fish and chips. Sin embargo, fíjate, hoy vamos a hablar de una de las más pintorescas, lo de conducir por la izquierda. Llega con su historia mínima ya Ignacio Uría, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Fin lunes.
Sí, por fin, ¿verdad?
Por fin.
¿Cómo nos gustan los lunes?
¿Cómo nos gustan?
Nos parecemos ya a Herrera. Bueno, vamos a meter la quinta o la sexta marcha incluso. Vamos a acelerar un poquito, sin pasarnos de los límites de velocidad. Pero, a ver, la cuestión es, ¿por qué los ingleses conducen al revés?
Les gusta hacer las cosas de otra manera, ya tú lo sabes bien. Es una costumbre muy suya. Hablan al revés, conducen al revés, y cuando hay niebla en el Canal de la Mancha dicen: el continente ha quedado aislado.
Es verdad.
Son mundiales, que dirían en Asturias. Poco importa que los aislados sean ellos, el hecho es que le dan la vuelta a la realidad. Y entre sus maniáticas tradiciones, me encanta, lo confieso, me encanta la de conducir por la izquierda.
¿Ah, sí?
Sí, y no es exclusiva suya, ya que un tercio de la población mundial les imita.
¿Ah, sí? Tampoco lo sabía esto.
Pues mira, en Japón, en la India, en Australia y Nueva Zelanda, actualmente el 66% de la población mundial conduce por la derecha y el resto lo hace por la izquierda.
Bueno.
Ya ves.
O sea, un 34% más o menos va a la contra.
Uno de cada tres.
Bueno, todavía somos mayoría los de la derecha.
Exacto.
Bueno,
exacto.
¿Dónde está el origen de esta afición a ir por la izquierda?
En dos cosas. La primera, los caballos, que durante siglos fueron el transporte universal. La segunda, que la mayoría de la humanidad es diestra, algo que algunos hemos superado, como Rafa Nadal, Obama o yo mismo.
Ah, ¿eres ambidiestro o qué?
Sí, yo izquierda, derecha, arriba
anda,
y abajo.
Anda, mírale.
Barrio Sésamo. Como casi todos sois diestros, lo natural es montar a un caballo por el costado izquierdo. Es decir, poner la pierna izquierda en el estribo y subir la pierna derecha. Así se puede subir y bajar del animal a un lado del camino, el izquierdo. O sea, te bajas y estás al lado izquierdo.
Claro, tiene su lógica.
Y no en medio. Por tanto, se eligió ese lado para circular, el izquierdo.
¿Y también con los coches de caballos o qué?
Así es. Con los coches y las carretas las cosas son iguales. ¿Por qué? Porque los conductores llevaban las riendas con la zurda y con la diestra el látigo. De modo que si estaban caminando por la izquierda, el centro de la calzada les quedaba a su diestra. Si hubiesen circulado por la derecha, ¿qué ocurriría? Pues que al azotar a los animales, los peatones corrían el riesgo de recibir algún latigazo. Y eso está feo, aunque se trate de ingleses.
Pues mira que va a tener su lógica esto. Oye, ¿es cierto que fue un papa el primero que reguló este asunto?
Ciertísimo, Bonifacio VIII, que Dios tenga en su gloria, para el año santo de 1300, que era jubileo, y con el fin de controlar la avalancha de peregrinos, pues decidió codificar un poco el asunto.
Ajá.
En concreto, lo que hizo fue dividir con una línea blanca las carreteras de Roma y ordenó que los carruajes circulasen por la izquierda, consolidando por primera vez lo que hasta entonces había sido una costumbre.
Pues entonces, Nacho, ¿cuándo cambiaron las cosas hacia los que ahora conducimos por la derecha?
Mon Dieu, lo cambiaron los franceses.
Vaya, hombre.
Archienemigos de los británicos, cosa que les honra, a finales del siglo XVIII. En Burdeos y en Marsella se obligó a los transportes de mercancía a ir por la derecha. En esos coches, los que tenían los franceses en el siglo XVIII, ¿sí?, el conductor iba no en una cómoda sillita, como la película de los vaqueros, sino que iba en el último caballo del lado izquierdo.
Anda.
De esta manera podía darle con su mano derecha a la recua, ¿no?, de caballo. Sin embargo, ¿qué ocurría? Pues que sentados en el último caballo del lado izquierdo y con otros tres caballos a su derecha,
claro,
veía mal.
Veía fatal, ¿no?
Así que el tráfico pasó gradualmente a la derecha para mejorar la visibilidad y evitar accidentes.
Y después esto fue ya cuando se generalizó por toda Europa.
Gracias a un amante de la libertad como Napoleón, que también era zurdo. Extendió el modelo a Francia y todas las colonias francesas.
Sí.
Llegaron los americanos y ¿qué dijeron? Bueno, pues para que quede claro que nosotros somos independientes de Gran Bretaña, vamos a ir como los franceses, por la derecha. En otros países se dieron curiosidades, por ejemplo, en Canadá, que son mitad francófonos y mitad anglófonos.
¿Y qué han hecho?
Pues en Quebec iban por la derecha, como los franceses, y en el resto iban por la izquierda,
mía,
como los ingleses.
No me lo puedo creer, menudo lío, ¿no?
Bueno, pues cuando te cuente lo que pasaba en mi amada Italia,
a ver,
que no te
extrañará. En Italia cualquier cosa también, ¿eh?
Decidieron que cada uno hiciera lo que quisiera. O sea que había que avisar
ahora
antes.
Ahora entiendo lo del mal tráfico de Roma, por ejemplo, de otras ciudades italianas.
Adelantamientos triples, adelantamientos en túneles, yo lo he vivido. Dijeron, bueno, pues cada uno aquí lo que hay que hacer es que a la entrada de las ciudades se aclaraba por qué lado se conducía. En Roma por la izquierda, en Milán por la derecha. En Europa, sin embargo, hay otros tres países que conducen por la izquierda.
¿Qué son?
Irlanda, Malta y Chipre. Los tres muy relacionados con el Imperio Británico y con los británicos.
Qué curioso todo esto, pero de todas formas vaya lío, no sé. A ver, ¿cuándo se unificó un poco la circulación? Porque vaya jaleo, por la izquierda, por la derecha, por la derecha, por la izquierda.
Era un festival. Más o menos la unificación ocurrió cuando aparecieron los coches con motor.
Uh-huh.
Ya no había látigo ni peligro de dar latigazos. Y muchos países se pasaron a la derecha. ¿Por qué? Pues porque era más cómodo cambiar las marchas con la mano derecha y no con la izquierda. Volvemos a que el 90% de la población mundial es diestra. Al principio, sin embargo, el asiento del conductor iba en el centro.
Ah, claro, es verdad.
Se dice, bueno, pues voy en el centro y veo mejor. Y dice, ¿pero qué ocurre? Gracias al señor Henry Ford y su famoso automóvil, el archifamoso Ford T, pasó el volante a la izquierda para ir más...
dar más espacio, ¿no?
Liberar el
claro.
espacio y poder ver a los que te venían de frente.
Es curioso porque a medida que me has ido contando, al final todos tienen su lógica, ¿no? Unos para conducir por la izquierda, otros para conducir por la derecha. Bueno, pero hay países donde no todos conducen igual. En la colonia de Gibraltar se conduce por la derecha y en Londres por la izquierda.
Así es.
He dicho...
¿Has dicho?
Colonia.
Muy bien dicho. Muy bien dicho.
Sabía que ibas a estar ahí.
Muy bien. Porque ellos se presentan como colonia cuando les apetece. Así que, pero bueno, esto es un tema que
esto es otra historia.
Hablaremos otro
día.
Es otro tema. Vale. Entonces, hay países donde todavía se conduce por los dos lados. Por ejemplo, en China. Casi todos van por la derecha. menos algunas zonas especiales y algunas regiones, como por ejemplo Hong Kong o Macao, que conducen por la izquierda. En islas del Caribe, que fueron británicas, siguen conduciendo por la izquierda, pero tienen un problema, que como compran los coches en Estados Unidos, los volantes están a la derecha, con lo cual es peligrosísimo.
Sí, eso están es un poco a la izquierda, lío.
Bueno, peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo.
A mí todo esto me parece un lío, ¿eh? ¿Qué ocurría en España? A ver si nos aclaramos aquí.
Nosotros íbamos por la izquierda desde el tiempo de los romanos, ¿no? Se han encontrado incluso surcos de...
O sea, como los ingleses.
Exacto.
Íbamos como los ingleses.
Como los
vale.
ingleses. Pero más tarde la cosa se lió. A principios del siglo XX, en Barcelona, por ejemplo, iban por la derecha y en Madrid por la izquierda.
Ahora entiendo lo del Madrid-Barça y todas
pues
estas
así,
cosas.
Ya
es que
ves,
ya fíjate.
Ya lo ves. A finales de los años 20 del siglo pasado se reguló la circulación de vehículos y también de los trenes, importante, y todos comenzaron a ir por la diestra. ¿Recuerdas alguna excepción que pervive hoy en la ciudad de Madrid?
Pues ahora mismo, no sé.
Pues el metro.
Anda,
el metro va por la izquierda.
El metro, sí, señor.
El metro
va,
¿por
sí,
qué?
Señor.
Porque es anterior a la normativa de los años 20.
Ah, por eso, fíjate.
Y no, era un lío cambiar toda la señalización, las vías. Por eso el metro va por la izquierda.
Qué curioso. Y hay países como Suecia en los que se cambió el sentido de la circulación hace relativamente poco tiempo ya.
Así es, en 1967 en Suecia se conducía por la izquierda. Pero la gran mayoría de coches eran de importación y tenían el volante también en el lugar contrario. Así que para adelantar tenías que asomarte y mirar por el lado del copiloto.
O sea
que torcido completamente.
Qué difícil. Muchos accidentes habría entonces,
sí,
¿no?
Sí, muchísimos. Así que el gobierno sueco en el 67 organizó un referéndum para cambiar el sentido de la circulación. Se las prometían muy felices, Pilar, pero la consulta salió al revés.
Pero bueno.
Y un 83% de los suecos dijo, nosotros queremos seguir conduciendo por la izquierda. Como el número de muertos en carretera siguió subiendo, dijeron, decreto ley, ¿te suena la gente? Decreto ley, no puedo, decreto. Y ordenaron el cambio. Suecia hoy conduce por la derecha, pero celebra cada 3 de septiembre el día del cachondeo de conducir por la izquierda.
Ay, por favor, de verdad, no me lo puedo creer, pero
así
¿esto qué es?
Así, la gente está loca.
Y luego el tema del referéndum o los decretos ley, ¿ves? No ha cambiado tanto las cosas.
Todo sigue sí. Igual, la vida se repite.
Qué curioso esto, Nacho. Por la izquierda, por la derecha. Bueno, yo solo sé que cuando voy al Reino Unido me resulta, vamos, complicadísimo intentar conducir hasta que no te acostumbras, ¿verdad?
Exactamente, las rotondas, qué miedo.
Pero que todo tiene su sentido.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los inventos protagonistas hoy, porque hoy hemos sabido que ha fallecido el inventor del ibuprofeno y entonces un poco a raíz de eso te estamos preguntando durante toda la tarde... ¿Qué te gustaría que existiera que no está todavía inventado? O si serías capaz tú de decir, oye, este invento vendría bien. Están saliendo cosas interesantes.
Sí. Invento para tintar el pelo, que ha tenido una gran acogida.
Sí.
Hemos tenido el frigoondas, ¿no?
Ese me encanta.
Frigoondas que ya existe.
Que existe. Hemos tenido también viajes en el tiempo. Todo el mundo quiere viajar en el tiempo y en el espacio muy rápido. Sí. Inventos de ese tipo. Y luego alguien quiere darle la vuelta
a los vasos
para poder chupar.
Oye, Juan Carlos quiere un traje para poder ser invisible. Cuando quieras, te lo pones y desapareces.
Ya.
Mira, un paraguas que a la vez también proteja del frío y del calor creando un microclima.
Mira. No es mala idea esto, ¿no?
Fíjate.
Mira,
Víctor dice...
Una especie de caps.
Sí, te metes ahí dentro
climática.
Y ya
climática.
Cigarros con encendedor incorporado que los pierdo todos.
Dice pues que empecé de fumar que es lo mejor.
Mira, dice, me gustaría tener y no se ha inventado una cámara fotográfica que pueda llevar en mi ojo y accionar con mi cerebro y así captar todas las fotos que veo casi siempre con el rabillo del ojo y no me da tiempo a utilizar el móvil que lleva.
Esto ya es transhumanismo.
Sí, yo creo que ya es exagerado.
Ya en incorporaciones tecnológicas para modificar la naturaleza humana.
Mira, ¿a quién le gustaría que existieran los baños portátiles para cuando la urgencia apremia?
Ya.
Este otro oyente dice... Pues,
eso es una cosa importante.
Eso no es ninguna tontería.
Es una cosa importante.
Y este tampoco.
En el coche, por ejemplo, te metes en un atasco y ¿qué?
Hay un coche con baño, sí, pero que cuente con una tecnología que se encargue de neutralizar olores y procesar los desechos con el fin de que se pueda descargar en cualquier lugar sin, claro, contaminar, claro, o tener que limpiar.
Hombre, vale, claro, es que se supone que sería con depósito.
Exactamente,
claro,
hay que tenerlo aquí todo previsto.
No lo vas a ir echando a la carretera.
No puedes, no puedes.
Se acaba rompiendo, se acaba montando, bueno.
Bueno, menudo lío.
Imagínate la que se puede montar.
Sí.
Mejor no imaginar.
Para eso está el campo, oye, para eso está el campo.
Pero a veces no se puede ni uno bajar del coche.
Para eso está el campo.
Bueno, más inventos, venga.
A mí me gustaría que se inventara un dispositivo para uso de los policías cuando persiguen a alguien. Puedan utilizarlo para detener o paralizar al delincuente y que lo puedan agarrar sin problema.
Sería muy interesante un detector de tontos.
A mí me encantaría que inventaran una pastilla que me la tomase para entender a mi mujer.
Pero bueno, si a tu mujer es muy fácil entenderla.
Seguro. Seguro que sí. Bueno, lo que dice este otro oyente, a ver, tampoco estaría mal.
Me encantaría que inventaran una casa con dos entradas. Una puerta que diera al sol y a las palmeras y al mar. Ahí. Y la otra puerta que diera al monte y a la nieve. O sea, son las dos cosas que más me encantan. Y eso ha sido la ilusión de mi vida siempre. Y me encantaría que lo inventaran. Gracias.
Bueno, no estaría mal, ¿eh?
Hay sitios, yo conozco casas como esas.
¿Tú conoces casas como esas?
Sí, que la puerta de adelante da al mar y la puerta de atrás no da al monte de gran altura, pero sí da a un monte muy bonito. La conozco.
Bueno, en el norte tiene que haber sitios así.
Y en el sur también.
Y en el sur también. Vamos, donde haya playa, está claro.
Sí, pero donde haya playa, pero luego la puerta de atrás, en el
la puerta de atrás tiene que ser el monte.
Y eso no es tan fácil, bueno, perdona. No.
Pero
no.
Montaña y mar hay en muchos
sitios. Pero en la misma casa, claro. Ella quiere abrir la puerta de atrás y echarse al monte.
Tú sabes el privilegio que es eso.
Y abrirla adelante y bañarse en la playa.
Fantástico, maravilloso. Bueno, hemos hablado. Para canas, para no envejecer, teletransportación. Claro, entonces llega este oyente y se nos queja.
Macho, es que os estáis cargando la sociedad. Os queréis cargar los peluqueros, los veterinarios, los dentistas. Hay inventos que si se inventaran, habría que tirarlos a la basura, porque si no, nos cargamos la economía.
Ahí está, muy bien. Contra la hiperrevolución digital que nos deja sin trabajo.
Pero bueno, ya puestos, vamos a terminar con tres oyentes que, a ver, son buenos. A ver.
Yo lo que inventaría serían unas pequeñas máquinas de hacer dinero para que cada uno tuviéramos una en casa. Ya. Y así se acabaría la crisis.
Sí, claro.
Dice, quiero tres billetitos de 50 euros.
Que no se han inventado aún. Y después ya descartas los que no te gusten.
Buenas tardes, soy Ticio. A ver, deberían inventar un cerdo ibérico con 8 jamones. Pues te lo pedí con 4 solomillos de vino.
Ahí estamos.
Pelotazo.
Un pelotazo total.
Un cerdo
con 8 jamones.
Totalmente de acuerdo.
Pero
con lo rico que
no hay que inventarlo. Y son dos cerdos y son 8 jamones.
Ya.
Bueno, como siempre.
Son 8, dos cerdos son 4 jamones y 4 paletillas. Claro, que no es lo mismo.
No es lo mismo, no, si tenía razón el oyente.
La paletilla es
sí,
más
los
jugosa,
oyentes de este programa siempre tienen razón. Siempre. Además siempre, nos dejan unos mensajes buenísimos. Mañana tendremos otros mensajes y otro tema.
Pues sí.
Y el jamón, bueno, no vamos a decirlo todo.
Buenísimo.
Pero el jamón lo tenemos ya esta tarde. No digo más.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Y la verdad es que no sé por qué me ha llamado la atención, porque llevo viendo esta misma foto desde hace semanas en todos los periódicos. En este caso, la instantánea está tomada en una calle de una ciudad alemana, pero podría haber sido tomada en una ciudad española, francesa, en cualquiera de las ciudades europeas. Podría haberse tomado hace unas horas, hace días, hace meses. Un grupo de personas ha tomado una calle, son muchos, casi todos de mediana edad. Portan pancartas y se han uniformado con el uniforme de moda. ¿Cuál es el uniforme de moda? El chaleco amarillo y reflectante que usa todo el mundo. El chaleco amarillo fue creado para los accidentados, para que los accidentados pudieran llamar la atención sobre su condición de personas que han sufrido un percance. Creo que se hizo reflectante para evitar males mayores, para indicar que quien lo porta es una persona que no puede circular como las demás. Pero claro, si son muchos los que visten el chaleco amarillo, gilets le llaman en Francia, el chaleco amarillo va perdiendo su capacidad de llamar la atención. Si al final todo el mundo lleva prendas reflectantes, nuestra capacidad de atender a su reclamo va disminuyendo. Bien visto, el chaleco amarillo, el gilet, es un buen retrato de nuestros días, porque todos andamos accidentados. Todavía no acabamos de entender por qué las ruedas dejaron de hacer el oficio para el que estaban fabricadas, por qué el carro se detuvo en la más extraña de las curvas del camino, por qué las junturas, los mecanismos han dejado de funcionar y de rodar. Accidentados. Es verdad. Estamos todos accidentados. Luego está la ingenuidad de pensar que el accidente lo van a resolver los aguaciles, los ministriles, los cónsules, los virreyes, los magistrados, las haciendas. Ingenuo, sin duda ingenuo. Pero bien pensado, bien mirado. Es verdad que andamos todos con esa desorientación del accidentado, como luciérnagas que no han prendido todavía, esperando, muchas veces sin saberlo, una luz que se refleje en nuestros tristes chalecos. Se me antoja que no es mal comienzo, que no es mal comienzo reconocerse accidentado.
Pues la luz, no sé si de luciérnaga o no, pero que nos va a iluminar a partir de ahora es la de la linterna, ya con Ángel Espósito.